Está el presidente del Banco Central, José Cantero. Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, y a las personas que están escuchando, y con el deseo de que el 2020 sea un año de rebote económico.
Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, José, lo primero que te iba a preguntar, ¿cómo es este tema del dólar? Que yo hasta ahora me desconcierta. Resulta que hay otros X dólares que no aceptan los bancos, solamente este tipo de dólar. Se supone que todos estos billetes tienen circulación oficial, o sea, si alguien te pagó con ese dólar en algún momento, vos tendrías que poder efectivizarlo en algún lugar. ¿Qué hace la gente que tiene estos dólares que no le acepta el mercado local?
Quizás antes de abordar la pregunta, sería bueno contextualizar, dar una mirada en el tiempo, ¿verdad? El Banco Central, que tiene ya 67 años, creado en 1952, 67 años de vida institucional, a lo largo de todo este trayecto nunca hemos reglamentado en materia de otro tipo de moneda más allá del guaraní, que es un mandato constitucional y legal donde sí tenemos injerencia total, ¿verdad? Uh-huh. Y si hacemos un paralelismo, por ejemplo, de lo que ocurriría si el Banco Central de Argentina emite ciertas reglamentaciones sobre el uso del guaraní en su país, de qué tipo de, por ejemplo, de 100.000 del de San Roque, qué tipo de cara debería tener, qué tipo de características, sería una intromisión a la política monetaria. Lo mismo ocurriría si la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, comienza a emitir regulaciones o a dictar delineamientos sobre el billete, el euro, o del yuan, o del yen, o de cualquier otra moneda. Hay países en la región y en la gran mayoría donde prácticamente la circulación de billetes extranjeros es prácticamente nula. En países como Brasil, Colombia, Chile, inclusive Perú, inclusive está limitado o prohibido el depósito en otras monedas que no sea su propia moneda. En el caso de Paraguay tenemos la particularidad de que el sistema bancario, así como el de Uruguay y el de Argentina y otros países también en la región, su sistema bancario acepta depósitos más allá de el billete o la moneda nacional. Esto en gran línea permitió que los países estables, como en el caso de Paraguay, también puedan profundizar su sistema bancario, puedan estabilizar ante ciertos choques, y esa en gran medida es la bondad que tiene nuestro sistema, ¿verdad? Pero la capacidad o la posibilidad que tiene un banco central para inmiscuirse en definir delineamientos, características que deberían tener o no un billete, es muy limitada. Y gran parte de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sobre lo que ocurre en la región en materia del uso del billete extranjero, del dólar, por ejemplo, lo tenemos más bien por comentarios, por discusiones, y no a través de lectura, resoluciones, porque no existen. Y la práctica también en los países de la región es el uso y el hábito de estos billetes más recientes de los Estados Unidos, que tienen estas características con el rostro más grande del $100, y eso también tiene un efecto hacia nuestra economía, porque Paraguay, una parte de las exportaciones de billetes que realiza, lo hace a través de Brasil, y en ese mercado también ocurre esto. Pero reitero, lo que te comento es más bien a través de comentarios, de...
Yo entiendo, quiero nomás aclarar, José, entiendo perfectamente que obviamente el Banco Central Paraguayo no tiene ningún tipo de autoridad para reglamentar, digamos, el tipo de dólar que acepta o no la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero hace el operador, el agente de la economía local cuando resulta que tiene un dólar que en su momento tuvo circulación legal y que hoy no son aceptados por los operadores locales? Si hay alguna salida para el que tenga, o cuando está sellado, por ejemplo.
Sí, y primero es una decisión particular, privada, en un mercado libre, donde los particulares y las instituciones toman sus decisiones de qué tipo de insumo quieren o no quieren. La decisión que vos tomes de aceptar tal o cual billete...
Hola.
Excepto la política monetaria y cambiaria bajo los delineamientos que establece nuestra ley, donde nosotros tenemos una presencia en el mercado cambiario exclusivamente para evitar fluctuaciones muy importantes que puedan ocurrir, mitigar estos vaivenes que pudiesen suceder para dar cierta estabilidad en la economía. Entonces nuestra injerencia, Luis, en ese sentido está muy bien también establecido en nuestra carta orgánica.
Entiendo, o sea, en otras palabras, ustedes no pueden hacer nada. O sea, es una cuestión, digamos, entre privados.
Es una relación entre particulares donde pueden decidir también que el billete de cara grande no lo quieren aceptar y quieren aceptar el de cara chica.
Estamos librados, digamos, a la...
ocurre en otros países.
Estamos librados a las decisiones antojadiza que puedan tener localmente, porque claro, el banco puede decir yo no quiero más los billetes que salieron verdes, quiero los lilas, y a las decisiones que tome la Reserva Federal. O sea, es, digamos, el riesgo de usar una moneda que no es la nuestra.
Exactamente, es así.
Bueno, lo otro, dos cositas rápidas, José. Uno, esta complicación de Medio Oriente sumado al viejo problema China-Estados Unidos que todavía no se solucionó, ¿va a tener sus implicancias en la región y para nosotros en particular, que este se espera sea el año del rebote?
Nosotros a nivel internacional estamos viendo un ambiente con volatilidades, con dificultades, pero atemperado en términos relativos a lo que sucedió en años recientes. La guerra comercial tiene sus fases, no va a disminuir, pero hoy están en un escenario de mayor acercamiento. El conflicto de Estados Unidos-Irán también es algo que no va a descabalgar, pero creemos que hoy está en un mejor escenario. A nivel regional, Brasil está encontrando fuerza en su capacidad productiva con las reformas que está implementando, y la región con Argentina también con ciertas medidas que pudieron paliar una situación de pánico, una situación extrema. Creo que hoy Argentina está más bien
tranquila,
en un cuarto intermedio de esas volatilidades.
Tensa calma, como diría un cronista periodístico.
Probablemente, pero lo que vemos internamente son datos alentadores. Desde julio de 2019, prácticamente todos los renglones de la economía están creciendo. Comenzamos el 2020 muy bien parado en términos de nuestra capacidad macroeconómica, la inflación muy estable, 2.8, las reservas internacionales prácticamente en los mismos niveles del 2018, en 8 billones, representa 20% del PIB. En términos del sistema financiero, todas las líneas de crédito prácticamente están con crecimientos positivos, los depósitos también con muy buen crecimiento, en torno a 12%, y crecen tanto en moneda nacional como en moneda extranjera los créditos y los depósitos, y un sistema bancario bastante solvente.
Ahora,
y a esto se agregan muchos otros indicadores. Y además, dentro de todas estas estrellas de niñas que se están alineando, bueno, el tema climático no es menor, ¿verdad?
Claro, claro. Para cerrar, José, algo que publica hoy el diario Última Hora. ¿por qué si tenemos, el año pasado cerramos nosotros con una inflación de menos de 3 puntos, correcto?
2,8 el 2019.
Debe ser una de las tasas de inflación más bajas de América Latina y del mundo probablemente.
Está entre las más bajas. Ajá.
¿Y por qué tenemos tasas de interés todavía altas, sobre todo para la clase media, para la gente que quiere tomar crédito para comprarse una casa a largo plazo? O sea, vos sabés que eso es un gran movilizador de la economía en el mundo, porque la gente, si para algo, digamos, ahorra, entre comillas, porque en este caso no es un ahorro, sino que toma el crédito y lo va pagando a lo largo de tu vida, es para tener una casa. Y nosotros tenemos todavía tasas del 10, del 11, del 12%, con una inflación que no llega ni al 3%. ¿Por qué eso, José? ¿Por qué cuesta tanto llegar a tasas más bajas? Bolivia está con tasas entre el 5 y el 6%.
Sí, y voy a contestar quizás un poquito. Si vemos cuánto eran las tasas 10 años atrás, 7 años atrás,
altísima.
Hay una transformación en Paraguay. Hoy el activo de la AFD es de $1 billón, con una cartera de 750 millones de dólares. Y eso significó una transformación, es un nuevo sector. Las tasas de interés, no solamente este segmento, sino las demás, presentan una tendencia hacia la baja. El caso de Bolivia es muy particular, porque Bolivia, los depósitos de los fondos de pensiones fueron destinados al sistema bancario prácticamente a una tasa cero, y con una orientación bancaria muy represiva, de que los bancos tienen que orientar tal porcentaje a cual sector a tal tasa de interés. Ese sistema bancario nosotros lo implementamos en 1950. Y no es un sistema adecuado. Lo importante es que el mercado vaya encontrando instrumentos, que nuestro país sea cada vez más estable, y creo que de acá a poco se van a encontrar espacios para que las tasas sigan bajando.
Ojalá. José Cantero, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias por tu más.
Presidente del Banco Central del Paraguay.